Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Cuando tienes fe en Dios, cosas buenas comienzan a suceder. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 38. Por fe han de vivir. La fe en Dios es el fundamento seguro para edificar una familia con futuro. Si tu familia está bien cimentada, arraigada en la fe en Dios, entonces la tormenta más feroz no podrá destruirla. Considera, por ejemplo, a Rahab, aquella mujer que creyó en Dios y la parte del muro donde estaba edificada su casa no se cayó y su familia fue preservada a causa de la fe de esta mujer. Hacemos énfasis en la fe, como dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Hacemos énfasis en la fe porque la fe blinda y protege tu familia. La fe atrae bendiciones enormes sobre tu vida y sobre tu familia. Y quiero compartir alguna de esas bendiciones. Alguna de las bendiciones que tendrás si fundamentas tu familia en la fe. La primera es que tus necesidades, las necesidades materiales de tu familia, van a ser satisfechas. Dice Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17, subráyalo por favor, deberían depositar su confianza, su fe. ¿En quién? En Dios. La fe en sí misma no sirve, no alcanza. La gente dice hay que tener fe, pero no es verdad. Hay que tener fe en Dios. La clave no es la fe, la clave es la fe en Dios. Acá lo dice Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6 verso 17. Deberían depositar su confianza, su fe en Dios, quien nos da... Subraya, quien nos da, ¿quién te da? Dios. ¿Y cómo? En abundancia, todo lo que necesitamos. La fe en Dios atrae los recursos, suple nuestras necesidades. Considera, por ejemplo, las parteras hebreas. Por haber depositado su fe, su confianza, por haber sido temerosas de Dios, dice la Biblia en Éxodo capítulo 1, verso 21, que Dios hizo que sus familias prosperaran. Es decir, la fe atrajo los recursos materiales y también espirituales, hizo que sus familias prosperaran. Pero hay algo de lo que te quiero hablar. Y que es esto, no sublimes los medios que Dios utiliza para traerte la bendición. La bendición viene de Dios, pero Dios utiliza un canal, Dios utiliza herramientas, instrumentos para traerte esa bendición. Por ejemplo, es cierto que los cuervos le traían pan y carne al profeta, pero ¿quién se los enviaba? Dios. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 2, el Señor le dijo a Elías, he mandado, yo di la orden, he mandado a los cuervos que te lleven comida. Después de un tiempo el Señor decidió cambiar la forma en la que le haría llegar los recursos y la provisión a su profeta. Ya no era cuervos. Ahora dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 verso 8. El Señor le dijo a Elías, vete a Sarepta. En aquel lugar vive una viuda a quien yo le he ordenado que te dé comida. ¿Te das cuenta? Es decir, cuervos o viudas, pero eran instrumentos en las manos de Dios. El regalo venía del cielo. La comida, la provisión, la mandaba Dios. Y nunca nos tenemos que olvidar de esto. Es verdad que el profeta Eliseo le dijo a la mujer sunamita que iba a tener un hijo, pero el regalo venía de Dios, el regalo venía del cielo. Tenemos que entender, no sublimes los canales, los instrumentos que Dios utilice para traer la bendición. Tus hijos, tu cónyuge, tu empleador son solamente instrumentos en las manos de Dios para traer la provisión y para traer la bendición a tu vida. Pero la fuente de tu bendición, la fuente de tu provisión, no es tu empleador, no es tu cónyuge, no son tus hijos, no son tus ahorros, no es tu sueldo. La fuente es Dios. Y Dios a veces cambia la manera en la que nos hace llegar la provisión. Así que no te impacientes, no te pongas mal cuando Dios decida cambiar la manera en la que va a hacerte llegar la provisión del cielo. No confíes en el canal, no confíes en el instrumento. Tu sueldo, tus ahorros, el empleador, la empresa en la que trabajas son solamente canales, instrumentos. Pero la provisión, ¿de dónde viene? De parte del Señor. Tenemos que confiar. Mirar a Dios y confiar en Él es la decisión más acertada que puedas tomar. Voy a leerte una vez más 1 Timoteo 6:17. Deberían depositar su confianza ¿en quién? ¿En el sueldo, los ahorros, el esposo, los hijos, los políticos, el gobierno? ¿En quién? ¿En quién? Vamos, 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 subraya. Deberías depositar su confianza en Dios. ¿Quién nos da? ¿Quién es el que nos da? Dios. ¿Quién nos da en abundancia? Todo lo que necesitamos. Por ser Dios lo único necesario, ninguna otra cosa es suficiente. Y por ser Dios lo único suficiente, ninguna otra cosa es necesaria. Por el amor de Dios, aprendamos la lección. La provisión viene de Dios y la fe atrae esa provisión. En segundo lugar, otro beneficio de cimentar la familia, la vida y la familia en Dios, es que las necesidades espirituales son suplidas. Dice Romanos capítulo 1, verso 17, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Subraya, una fe en continuo crecimiento. Quiero hacerles una pregunta. ¿Puede la fe de una persona beneficiar a otras? Por ejemplo, en la familia, ¿la fe de un integrante de la familia puede bendecir a los otros integrantes? Supongamos que en tu casa tú eres la única persona de fe, la única persona que está en el camino del Señor. ¿Puede tu fe beneficiar a tu familia? ¡Claro que sí! ¿Te acuerdas de la historia del paralítico traído por sus cuatro amigos que rompieron, hicieron un boquete en el techo y presentaron al paralítico delante de Jesús? ¿Te acuerdas de esa historia? Esa es una historia muy conocida, pero lo que pocos recuerdan es que Jesús sanó al paralítico por la fe, no del paralítico, sino por la fe de sus amigos. Al ver la fe de ellos, Jesús sanó al paralítico. Es decir, la fe de los amigos hizo que Jesús sanara al paralítico. Lo mismo puede suceder en tu casa si tú no menosprecias el poder de la fe en Dios. No importa si eres el jefe de la familia, eres, bueno, el papá, la mamá, o si eres simplemente un niño. No menosprecies el poder de la fe en Dios. Tu fe podría atraer la bendición a toda tu familia. Déjame darte algunos ejemplos bíblicos. La fe de una persona como la de Noé atrajo la bendición y toda su familia fue preservada del diluvio universal. La fe de una persona. La fe de una persona como la de Rahab hizo que toda su familia fuera preservada del juicio a Jericó. La fe de una sola persona como la de Jocabed hizo que toda una nación conociera al libertador. La fe de una sola persona como la de Moisés hizo que toda la nación no pereciera bajo el ángel de la muerte. La fe de una sola persona bendijo a toda una nación, no solo a una familia, sino a toda la familia de la fe, a toda una nación. ¿Y qué decir de la fe de Ruth, que la incluyó en el linaje mesiánico? ¿Y qué decir de la fe de Cornelio? La fe de una sola persona atrajo la llenura del Espíritu Santo no solo sobre su familia, sino también sobre los gentiles. ¿Y qué me dices de la fe de Lidia? Por la fe de una sola persona, Dios salvó a toda su familia y todos fueron bautizados. ¿Y qué me dices de la fe de Loida, la abuela? ¡Wow! ¿Cuántas abuelas que con fe dejan una herencia y una bendición espiritual sobre sus nietos? Loida, la abuela de Timoteo, hizo la fe de una mujer, de una abuela, hizo que Dios transformara a su nieto en una bendición para toda la humanidad. Y de la misma manera que Dios premió la fe de estas personas, va a premiar y a recompensar tu fe. No menosprecies el poder de la fe en Dios. No importa quién eres en la familia, puede ser el jefe, puede ser un niño. No menosprecies, tu fe va a ser recompensada de la misma manera que fue premiada la fe de estas personas, una sola persona que atrajo tanta bendición. De la misma manera, Dios va a premiar tu fe para que tu familia pueda ser bendecida. Lo que hay que hacer es afirmar y fortalecer la fe, y entonces el futuro de tu familia no puede ser menos que glorioso, esplendoroso, seguro, en las manos del Señor. En tercer lugar, si cimentamos nuestra familia, levantamos, edificamos nuestra familia sobre el cimiento de la fe, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las bendiciones van a ser atraídas. Tu fe atraerá bendiciones materiales, tu fe atraerá bendiciones espirituales. Le dejarás una herencia a tus hijos de valor, tus hijos recibirán una herencia de valor. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 35, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente, subraya, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Tengan presente, subraya, la gran recompensa que les traerá. Hay una promesa en la palabra que va a haber una gran recompensa para aquellos que depositan su confianza y su fe en Dios. Tu fe va a ser recompensada. Y el bienestar de una familia, además de la herencia y el legado material, depende y mucho de la vida espiritual de los padres. Quiero detenerme. No soslayes esta lección. La vida espiritual de los padres tiene una gran influencia en la vida de sus hijos. El bienestar de toda la familia, incluido el legado material, depende y mucho de la vida espiritual de los padres. ¿No estás convencido? David, el hombre conforme al corazón de Dios, mandó a llamar a todos los líderes de la nación y les dijo que si obedecían a Dios y tenían fe en Dios, iban a seguir viviendo en una tierra fértil e iban a poder dejársela a sus hijos como herencia. Dice la palabra en Primera de Crónicas capítulo 28 versículo 8, dice: y podrán dejársela esta tierra fértil en la que estamos viviendo, podrán dejársela a sus hijos para siempre. Pero ¿cuál era la condición? Obedecer, tener fe en Dios. El bienestar de la familia depende y mucho de la vida espiritual de los padres. No podemos negar el gran impacto que produce en la vida de los hijos la fe o la falta de fe de los padres. No se puede negar eso. No se puede negar el impacto que produce la fe o la falta de fe de los padres en la vida de los hijos. Está bien que nos esforcemos, hermanos queridos, está bien que nos esforcemos por dejarle un futuro, por dejarle estudios, propiedades, bienes, pero no hay nada que se compara a dejarle una herencia espiritual a nuestros hijos, hermanos. Todas las cosas del mundo no se comparan con una profunda relación de amor con Dios que nosotros podamos dejarle a nuestros hijos. Pensemos en algunos casos bíblicos. La desobediencia de Elí, la falta de fe en Dios y en su palabra, la desobediencia de Elí, alejó a Dios de su hogar. Y dice que su descendencia fue borrada para siempre del liderazgo. No podemos negar el gran impacto que produce en el hogar, en la familia, en la vida de sus hijos, la fe o la falta de fe de sus padres. La falta de fe, la desobediencia de Elí, trajo enormes consecuencias negativas a la vida de su familia. Dice que fueron cortados del sacerdocio, del liderazgo, además de acortarse la vida. Murieron antes de tiempo, antes de cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. La despreocupada actitud de Abinadab frente al arca de la presencia de Dios tuvo mucho que ver con la muerte de su hijo Uzza. ¿Y qué decir de la falta de interés en las cosas sagradas de Mical? No es otra cosa que el resultado directo de la livianita vida espiritual de su padre Saúl. ¿Te acuerdas del incidente en el que David va detrás del arca danzando y bailando? Dice que el arca estaba siendo traída a Jerusalén y había fiesta. La única que no participaba de la fiesta era Mical, la esposa de David. David iba detrás del arca, celebrando, danzando, bailando, cantando. Y Mical, su esposa, le sale al encuentro para burlarse de él. Ahora, lo llamativo es que el inspirado escritor bíblico, cuando se refiere a este incidente, habla de Mical como la hija de Saúl, no como la esposa de David. Yo me pregunto, en el capítulo 16, en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, tres veces, el inspirado escritor bíblico se refiere a Mical como la hija de Saúl. Pero ¿por qué, si ahora ella es esposa de David? ¿Por qué no dice esposa de David y dice hija de Saúl tres veces en un corto pasaje? ¿Por qué? Porque entiendo de que se subraya la herencia genética de esta mujer. Es decir, el desprecio, la actitud de arrogancia y de desprecio de su padre hacia Dios y hacia el arca de la presencia de Dios se ve reflejada ahora en su hija Mical. La misma actitud de desprecio que tuvo su padre al arca la tiene su hija ahora al arca de la presencia de Dios. ¡Guau! Por eso Samuel le dice a Saúl, porque lo que él hace, no solamente que afecta la vida de su hija, afectó a toda la familia. Esta vida despreocupada, livianita vida espiritual de Saúl, este desprecio hacia las cosas espirituales, trajo aparejado una maldición para toda la familia. Dice Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13, eres un tonto, Samuel le dice al rey Saúl, eres un tonto. Si hubieras obedecido, entonces Dios habría dejado que tu familia gobernara a Israel por siempre. Pero ahora tu reinado no continuará. El Señor nombrará un nuevo líder. Si hubieras tenido la fe suficiente en Dios, si hubieras obedecido, entonces tus hijos seguirían en el trono. Tu reinado permanecería para siempre. Pero ahora todo se termina. No va a ser Jonatán el que va a ocupar el trono, sino que va a ser David. Hermanos, podemos entender el gran impacto que produce la vida espiritual de un padre en su hijo. Podemos entender el gran impacto de la fe o la falta de fe de un padre en la vida de sus hijos. Qué diferente fue la herencia que le dejó Obed-Edom a su familia. Dice 68 hijos y nietos, más de 130 familiares, todos hombres ilustres que sirvieron a Dios por generaciones. Hermanos, salvo excepciones, los hijos van a seguir el ejemplo de sus padres. Cuanto más consagrados sean los padres a Dios, más bendecidos serán sus hijos, más bendecida será su familia. El mejor legado que puedas dejarle a las próximas generaciones es una vida de total entrega y pasión, obediencia a Dios. Si tú honras a Dios, escúchame bien, si tú honras a Dios, tarde o temprano tus hijos también lo harán. Es posible que actualmente tú estés tratando de hacer las cosas bien delante de Dios y tus hijos estén perdidos, pero paciencia, paciencia. Si te mantienes en el camino de la obediencia, si te mantienes en el camino de la fe, tarde o temprano va a producir fruto. Tu fe y tu obediencia van a traer una recompensa, como dice la palabra, y esa recompensa es que tu familia va a ser bendecida. Tu fe atraerá la bendición de Dios a toda tu familia. ¿Lo puedes recibir? Por último, la familia, una de las bendiciones que atrae la fe es la unidad en la familia. Jesús oró por la unidad. Dice en Juan 17, 21, te pido, dice Jesús a Dios, está orando, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Para eso, para que la unidad se produzca en el seno de la familia, de la iglesia, para eso deberán permanecer unidos a mí. Así la unidad entre ellos será perfecta. A ver, la gente habla de que tenemos que estar unidos. La clave para que una familia esté unida es que cada uno de los integrantes de esa familia esté unido a Dios. Cuanto más cerca de Dios estén los integrantes de una familia, más cerca van a estar uno, el uno del otro. Ahí está la clave. Por eso lo que tenemos que hacer es priorizar. De ahí que la prioridad de cada uno debe ser desarrollar una relación de amor con Dios. Los integrantes de la pareja deben estimularse el uno al otro, deben empujarse el uno al otro a profundizar su relación de amor con Dios. Esa es nuestra primera prioridad, agradar a Dios. Entonces, los miembros de la familia que se mantengan unidos a Dios va a producir la unidad en la familia. Hemos practicado tantas cosas para mantener la unidad en la familia. Practicamos todo lo que este mundo caído arruinado, carnal, diabólico nos enseña, pero evidentemente no está dando resultado. ¿Cuántos esfuerzos humanos para mantener unida la familia? ¿Cuántos esfuerzos humanos para mantener unido el matrimonio? Pero lo que realmente tenemos que hacer no lo estamos haciendo. Lo que realmente va a mantener unida a tu familia y a tu matrimonio no lo estamos haciendo. Estamos practicando todo lo que este mundo carnal, diabólico nos enseña, pero no está dando resultado. Los matrimonios andan a los tumbos. La tasa de divorcio aumenta cada día, hermanos. No está dando resultado porque no lo estamos haciendo a la manera de Dios. La manera de Dios para mantener la familia unida es mantenernos unidos a Dios. La clave es desarrollar una relación de amor con Dios. Tenemos que empujarnos. Padres, empujen a sus hijos. El esposo debe empujar a su esposa, a la esposa, al esposo, para que haya una profunda relación de amor con Dios. Pero no, nosotros practicamos todo lo que este mundo caído nos enseña acerca de cómo mantener la familia unida. Quiero decirte una cosa, nosotros habíamos caído en este error. Los regalitos, las lunas de miel o mini lunas de miel, escapaditas de fin de semana, momentos románticos, joyas, auto, ropa, son solo detalles que inciden en el valor del matrimonio tanto como una pluma en la balanza de un agricultor. Hermanos, tenemos que entender que la familia no se hace unida con un regalito. Todo eso son detalles. Si la familia no está unida a Dios, si no se desarrolla una relación de amor con Dios, el matrimonio no van a estar juntos, sí, pero no van a estar unidos. El perro y el gato en la casa están juntos, pero ni se miran a la cara, ni se miran los ojos. Entonces no me habla, puede ser que haya familias que estén juntos, pero viven como perros y gatos. Hermanos queridos, la unidad de la que nos habla Dios es una unidad espiritual y solamente se logra cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, no a la manera de este mundo. Por supuesto que está bien. Una escapada romántica, una noche, un regalito, una flor, contribuye. Pero hermanos, lo esencial es que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros en la familia permanezca unido, amando. Una fe en continua crecimiento. Ahí está la clave. ¿Y qué me dices de los padres? La prioridad de los padres es hacer que sus hijos conozcan a Dios y desarrollen una relación personal con el Señor. Veo con cuánta dedicación los padres se esfuerzan para que sus hijos progresen en el colegio, pero no los veo con la misma dedicación para que sus hijos progresen en el área espiritual. Hacen lo imposible para que superen sus notas en el colegio, pero no hacen lo imposible para que se superen espiritualmente. Hermanos, está muy bien que les ayudemos con la tabla del 8 y del 9. Está muy bien, hermano, que les ayudemos y le dejemos una herencia. Pero la mejor herencia es dejar a nuestros hijos una impronta del Dios en sus corazones, que aprendan a amar y a conocer a Dios, a desarrollar una fe en continuo crecimiento. Esa es la clave. La prioridad de los padres es hacer que sus hijos conozcan a Dios y desarrollen una relación personal de amor con Él. Primera responsabilidad de los padres. ¿Cuándo la vamos a entender? ¿Cuándo? La única manera de vivir en victoria es vivir mirando a Dios. Y quiero dejarte como corolario dos ejemplos bíblicos de familias bendecidas. Una es la de Juan el Bautista. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 verso 6, ambos los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Ambos. ¿Qué dice el Espíritu Santo de ellos? ¿Qué dice el Espíritu Santo de esta familia? Ambos. Papá y mamá. Zacarías y Elizabeth, ambos eran realmente rectos ante Dios y llevaban una conducta intachable. Se enfatiza en la estrecha relación que sus padres tenían con Dios. La atención bíblica está puesta en la fortaleza espiritual de los padres. Una familia bendecida que se mantuvo unida pese al estigma social de que la esposa era estéril, se mantuvo unida por los años, amándose y queriendo. Pero ¿dónde estaba la fortaleza? Sino en la fortaleza espiritual de sus padres. ¿Dónde estaba la clave? En la fortaleza espiritual de sus padres, hermano. Y la unidad de cada uno de ellos, ambos tenían una relación estrecha con Dios. La unidad de cada uno de ellos con Dios atrajo la unidad en el matrimonio y atrajo la bendición para toda la familia. Dios les regaló un hijo fuera de serie, Juan el Bautista. Dice Lucas capítulo 1 verso 13, tu hijo será grande a los hijos del Señor y lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Dónde estaba la clave de esta familia bendecida? En el gran trabajo que tenía Zacarías. No. ¿Dónde estaba la clave? En la fortaleza espiritual de cada uno de ellos con Dios. Ambos eran rectos, tenían una vida intachable delante de Dios y delante de los hombres. Y Dios les regaló a Juan el Bautista. Y la otra familia es la de Jesús. Esta familia estuvo en crisis mientras Jesús vivía, estaba en crisis, porque dice que los hermanos no creían en Jesús. Estaba dividida. Pero cuando Jesús muere, cada uno de ellos se alinea con Dios, se une a Dios, reconoce a Dios y reconocen en Jesús al Hijo de Dios. Y entonces la familia se unió. ¿Y cómo lo sé? Porque en el aposento alto, después de la muerte de Jesús, estaba María y los hermanos de Jesús. Es decir, esa familia que estaba separada, que estaba dividida, ahora que cada uno de sus integrantes se alineó con Dios, se unió a Dios, ahora está unida. Y no solo eso, sino que la unidad de la familia atrajo la bendición sobre toda la familia, la llenura del Espíritu Santo sobre toda la familia. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios de bendiciones familiares, pero hay bendiciones que están retenidas, que solo van a ser liberadas cuando invirtamos en el desarrollo espiritual de la familia. Cuando la familia deposita su confianza en Dios, cosas buenas comienzan a suceder. Atrae la prosperidad, atrae la bendición, atrae los recursos materiales, espirituales, se le deja una herencia a los hijos y la familia está unida. Todo eso, si aprendemos a cimentar, arraigar nuestra vida y nuestra familia en la fe en Dios. Hay bendiciones que están retenidas simplemente porque nosotros no priorizamos la vida espiritual. No lo estamos haciendo a la manera de Dios, lo estamos haciendo a la manera del mundo. Y a la manera del mundo no funciona. Hermanos, tomemos este tiempo para reflexionar. Pensemos dónde está cimentada nuestra familia. Si realmente está edificada sobre la fe y la obediencia a Dios, o si está edificada sobre arena movediza, las cosas y los parámetros, principios de este mundo. Aprendamos que lo único que funciona es cuando se hacen las cosas a la manera de Dios. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida y que te desafíe a edificar en la fe, en la obediencia a nuestro Señor. Eso garantizará tu futuro. Eso atraerá la bendición sobre tu vida y sobre toda tu familia. Que Dios los bendiga a todos ustedes.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000. y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.